Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vamos de inmediato con nuestra entrevista especial de este día. Así es que le invito a que se ponga atento a lo que vamos a hablar con la periodista Ina Afinogenova, que acaba de publicarse la entrevista que le hizo a la candidata a la presidencia de México, que es Claudia Sheinbaum. Es una entrevista a fondo, Claudia Sheinbaum, y es lo que tenemos aquí. Así es que, Ina, buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Julio. Bueno, ya esto se está volviendo algo regular, ¿no? Un saludo a todos los seguidores del Astillero.
Oye, Ina, pues es que andas tú haciendo las entrevistas más puntuales y más adecuadas para ir entendiendo otros aspectos de lo que va sucediendo en nuestra política. ¿Cómo te fue con esta entrevista?
Muchas gracias, ¿eh? Yo decidí aprovechar la racha, pensé, bueno, a lo mejor me sale, y fíjate.
¿Cómo te fue? ¿Cómo la conseguiste? Porque la vez pasada nos dijiste cómo hiciste toda una búsqueda que finalmente funcionó. Aquí, ¿cómo fue la búsqueda? ¿Qué detalle nos platicas de todo esto, Ina?
Bueno, yo creo que la primera entrevista dio cierta visibilidad, ¿no?, a todo el trabajo que yo había hecho. Entonces era básicamente conseguir el contacto de la gente de prensa de Claudia Sheinbaum, escribirles un mensaje, decir, miren, hemos hecho esta entrevista a Andrés Manuel López Obrador, creemos que ha sido, bueno, bastante comentada, ha tenido muchas visualizaciones, alguna que otra polémica también, pero bueno, hemos logrado sacar algo que tuvo su impacto. Entonces nos gustaría saber si podemos ahora hablar con la candidata, con la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, tardamos un poco en arreglar, pues eso, la fecha, la logística, porque al final eso, nosotros estamos aquí y no es tan fácil desplazarse, no es tan fácil encontrar esto, todos los equipos y tal. Pero al final lo conseguimos, o sea, tardé como un mes más y ahí está. No es lo mismo, obviamente, es mucho más corta, el lugar no es el Palacio Nacional, entonces la imagen pues es la que hay, pero creo que estuvo bastante amena, bastante bien. Yo misma No es que haya seguido mucho la trayectoria de Claudia Sheinbaum, y si te soy sincera, a mí me impresionó la candidata. Me parece que va a ser muy buena presidenta si cosas independientes que no dependen de ella le favorecen.
¿Qué te llamó más la atención de las respuestas, de la actitud, del empaque político o discursivo que hayas encontrado en ella, Ina?
A mí me gustó mucho, me llamó la atención, y creo que es un diagnóstico muy preciso. Es la descripción del estado en el que se encuentra la oposición mexicana. Ha dicho una frase que me resulta muy llamativa y que lamentablemente en el resto de países no pasa. Ha dicho que la oposición de derechas mexicana no puede decir abiertamente que es de derechas, no puede levantar, hablar abiertamente de recortes, de levantar programas sociales, porque eso le va a quitar votos y no va a ganar. O sea, tiene menos chances de los que todavía, de los que tiene en estos momentos, ¿no? Entonces, pues tienen que camuflarse, disfrazarse de gente, no sé, trotskista, de izquierdas, de gente medio progresista, básicamente para, pues, a pillar algún que otro voto más, ¿no? A atrapar a los indecisos, porque si no, la gente en México no los va a votar. A mí esto me parece muy interesante y habla de la transformación que ha pasado el pueblo mexicano, ¿no? Por la que ha pasado, la transformación, esa revolución de la conciencia de la que hablan. Esto no me parece que sería algo posible ahora mismo en estos momentos en Europa, por poner un ejemplo.
Ina, acá en México se habla mucho de la diferencia de estilos del presidente López Obrador, que es pasión política, que es enjundia directa, que es un carisma evidente, y a Claudia Sheinbaum se le menciona como alguien que es ordenada, que es metódica, que tiene una formación política evidente y claramente de izquierda, pero que no tiene ese ingrediente de la pasión, de la enjundia, del carisma de López Obrador. ¿Qué te parecieron a ti las dos personalidades y cuál es tu valoración política de lo que pueden aportar o lo que han aportado en este proceso de cambio que se está dando en México?
A ver, yo creo que sí, que son dos personas, lo que yo sentí, ¿no? Tampoco puedo dar yo aquí evaluaciones porque no conozco a ninguno de los dos. Con Andrés Manuel López Obrador he podido hablar, pues, a lo largo de unas dos horas largas. Con Claudia Sheinbaum ha sido todo muchísimo más breve, en total habrá sido una hora. Me pareció una persona extraordinaria, es la palabra con la que la describiría. Hiper preparada, pero vamos, yo creo que esto todo el mundo lo sabe. Puede ser que no sea ese desborde, esa fuente de emoción, ¿no? Y esa, como una forma de esa cercanía a la que te, en la que te sientes envuelto cuando hablas con Andrés Manuel. Pero vamos, son dos caracteres absolutamente diferentes. Ha sido, creo, un diálogo abierto, sincero, ameno. En ningún momento me sentí incómoda. Yo creo que políticamente, fíjate, es una muy buena pregunta, porque estaba pensando, o sea, la sensación que tengo es que como si en el sexenio de López Obrador se haya construido como un fundamento, como un primer piso, y tengo la sensación de que ella va a apuntar quizás allá donde no se llegó a mirar en este sexenio que se termina, ¿no? Dedicarse, o sea, más allá de la continuidad, creo que el tema de mujeres es sumamente importante, el tema de medio ambiente es sumamente importante, lo hemos hablado con ella. Yo creo que esa experiencia que ella tiene de ser la primera mujer en muchísimas cosas y ser además alguien que procede del entorno científico, pues a mí me parece que va a tocar ciertos aspectos de la política mexicana que quizás, pues, no es que se hayan descuidado, pero que no se hayan, donde no se haya enfocado tanto.
Ina, y en de lo que viste y lo que viviste en esta entrevista con Claudia Sheinbaum, todo apunta a que ella será la próxima presidenta, según las encuestas de opinión, que en su mayoría dan una amplia ventaja, y según todo lo que se tiene en este momento. ¿Cómo valorar su temple, su experiencia, su capacidad frente a retos tan complicados como los que hay en México, pero sobre todo a la luz de una intensa campaña de descalificación con narcoetiquetas que hablan de narcopresidente López Obrador, narcocandidata Claudia, y en el entorno latinoamericano de un ascenso de la lucha de derecha y ultraderecha contra gobiernos progresistas? A nosotros nos parece...
¿Sabes lo que les noté a los dos? Les hice esa misma pregunta sobre las narcoetiquetas, que a mí me parece gravísimo lo que está pasando y que sigue sucediendo, ¿no?, a día de hoy. Pero tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum tienen como una confianza, no sé si desmesurada, pero una confianza tremenda en el pueblo de México, porque dicen, sí, sí, eso está pasando, pero no está funcionando. No está funcionando en redes. En algunas ocasiones tiene esa suerte de también de cómo se les vuelve como un boomerang a los difamadores que lo lanzan, porque el pueblo ha cambiado, porque está muchísimo más concienciado y tiene como muchas más herramientas para distinguir las manipulaciones, las mentiras, los medios manipuladores, pues de un intento de informar pues más genuino y más honesto, ¿no? A mí sí que me parece un asunto que habría que atender de cierta forma, más que el tema de redes sociales, el hecho de que después de las redes sociales aterrice en medios de información, en programas de televisión, en pseudo investigaciones que te rescatan a un no sé quién que dice haber visto cómo alguien le entregó dinero a no sé quién cercano al presidente, etcétera, etcétera. A mí esto me parece cuestiones a atender. De hecho, le pregunté si iba a seguir con las mañaneras para pues desmintiendo todas esas cosas que se difunden, y ha dicho que habrá que pensar cómo mantenerlo, porque obviamente las mañaneras están muy vinculadas a la personalidad, esa personalidad arrolladora de Andrés Manuel López Obrador de la que estamos hablando, pero en general no lo he visto como si fuera una prioridad de ellos. O sea, ya yo lo que le vi a esta mujer es que está priorizando los programas sociales, a los pobres, sanidad, educación, y como digamos lo básico, ¿no? Y seguir sacando adelante la economía mexicana.
Ina, en el contexto latinoamericano, las ahora sí que las últimas veces que hemos platicado, porque hemos platicado un par de veces, hemos platicado de cómo México se mantiene con la bandera en avance electoral de la izquierda hasta este momento, a diferencia de lo que sucede en tantos países, y que hay una serie de retos y de provocaciones, la más reciente en Ecuador. Pero ¿cómo ves este momento de la lucha política y electoral de México respecto al resto del subcontinente latinoamericano?
Pues como una lucha muy desigual, ¿no? Entre alguien que está claramente por encima del segundo candidato. Y fíjate, a mí me parece que en medio de ese auge de la antipolítica que estamos observando en Argentina, con Milei, en Ecuador, con ese señor Noboa que en tan poco tiempo ha logrado enfurecer y llevar al consenso a países que tienen posturas irreconciliables, ¿no? Con ese ataque a la Embajada de México, en el momento en el que tenemos a gente con esas políticas punitivistas como Bukele, mientras su economía pues está yendo al traste, solo hace falta ver las estadísticas, pues yo creo que lo que pasa en México es que el progresismo, esas fuerzas progresistas, pues han hecho política, en momentos de antipolítica, han hecho algunos avances políticos que los han llevado donde están, ¿no? Con pues varias millones de personas fuera de la pobreza, con más opciones laborales dentro del mundo hispanohablante, con un peso fortalecido, con una economía fortalecida. Hay como cuestiones que son irrefutables. Entonces, eso no se logra a través de ese populismo, ¿no? Siempre el populismo se vincula a la izquierda, pero yo creo que estamos precisamente en América Latina observando tiempos del populismo reaccionario, ¿no? Que carga contra el pobre y apuesta básicamente por la represión, por la mano dura y por retirar los derechos conseguidos. Pues en México se ha ido en dirección contraria y precisamente por eso se da el hecho de que en las encuestas les hagan lo que les hagan, tienen esa ventaja tremenda y la oposición se ve en esa tesitura de fingir que les preocupa el pueblo.
Uh-huh. Ina, pues gracias por esta oportunidad de asomarnos a esta otra entrevista interesante y relevante que estás haciendo. Si fueras la que cabeceara en la prensa tradicional la entrevista tuya, ¿qué título le pondrías? ¿Qué sería lo destacable de esta entrevista con Claudia Sheinbaum?
Hay varias. Quiero ser la presidenta que va a recordar por los derechos humanos. Algo así dijo al final, respondiendo a la pregunta que cómo quiere que escriban sobre ella en los manuales, ¿no? Después, cómo quiere que sea su sexenio. Hay que mirarlo mejor, pero algo así.
Bien, Ina. ¿Ya estás preparando las siguientes entrevistas con políticos o políticas mexicanas?
Pues hay un señor que me interesaría, de hecho lo he hablado aquí, me parece va a ser bastante difícil de conseguir, pero oye, otra cosa que te quería contar, sí. Que a lo mejor no se enteraron los seguidores del Astillero todavía, pero hace 2-3 días a Canal Red nos llegó la solicitud absolutamente rocambolesca, alucinante, del Instituto Nacional Electoral, pidiendo que aclarásemos las condiciones en las que entrevistamos al presidente López Obrador. ¿Viste? ¿Te acuerdas de todo ese rollo de retirar la entrevista, bajarla, volverla? Siguen con esto, o sea, no investigan nada, ahora investigan Canal Red. Y preguntan, ¿quién es el titular de Canal Red? ¿Cuáles son los motivos por los que realizamos la entrevista? Julio, ¿tú cuáles crees que pueden ser motivos de un periodista a la hora de entrevistar a un presidente del país más grande de habla hispana? No sé, a mí no se me ocurre ninguno. Después, te preguntan si la entrevista fue por iniciativa propia o me contactó el propio Andrés Manuel López Obrador pidiéndome el favor que yo lo entrevistara. Después preguntan si las preguntas me las mandaron ellos o las formulé yo. Es que es un insulto a la inteligencia, es un insulto a mí, a Canal Red y a toda la audiencia. Yo estoy 2 días, de verdad, que no puedo dejar de flipar, como dicen aquí en España. No sé cuál sería el equivalente mexicano.
Oye, pero ¿cómo es posible? De veras, qué falta de oficio y de conocimiento de lo que es el periodismo. Y además, qué ganas de molestar con cosas que ya no tienen sentido, Ina. La entrevista ya estuvo, ya se difundió.
Sí, ya la tuvo. Vio, quien la quiso ver. ¿Qué va a cambiar? ¿La quitan, la vuelven a subir? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? Es ganas de molestar y fingir que estás trabajando, ¿no? Supongo, va a funcionar.
Ya me imagino, bueno, ya te imagino así en un rincón de tu cuarto pensando, ¿qué es lo que sucede? ¿Yo la pedí o me la impusieron? El gobierno de México me impuso que yo la hiciera, me mandaron las preguntas.
Y las preguntas, que tú vas a hacer una entrevista y le mandas las preguntas al entrevistado. No, la verdad, señor, no se hace así, no nos intercambiamos preguntas, vamos, está el presidente de la República lo suficientemente preparado a responder cualquier pregunta, y fíjate que las mías no eran incómodas, ¿no? O sea, yo no lo buscaba eso.
Oye, Ina, y lo peor es que si les respondieras de manera irónica, son capaces de habilitar algún tipo de sanción simbólica, porque ¿qué te pueden hacer? Pero pueden emitir en vía de que bla, o sea, es una...
Hoy les respondí de manera irónica en la base, así que vamos a ver qué sigue a esto, pero vamos, que Canal Red es un medio español, es un medio privado, el canal de YouTube lo administramos desde España, o sea, es que no entiendo a qué viene solicitarle a periodistas extranjeros nada, nada.
Pues así andamos, con todos esos enredos y ese surrealismo electoral y político mexicano, galopante en todos estos temas. Ina, pues muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar, como siempre muy agradecidos de tu amabilidad, de tomarnos una videollamada y platicarnos de estas entrevistas tan interesantes que estás realizando, Ina.
Nada, muchas gracias a ustedes y seguramente nos seguiremos viendo en las próximas semanas, que da mucho de qué hablar México en estos tiempos tan turbulentos.
Así es, Ina. Te agradezco mucho todo y seguimos en contacto, Ina. Gracias.
Gracias, Julio. Chao.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.